Estamos en Voces RCN.
7:38 PM, continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la doctora Carolina Monzón, quien es jefe de análisis económico de la firma Itaú Colombia, el profe Jorge Restrepo, integrante de la mesa de noticias de la mañana, profesor universitario y director del CERAC, y el doctor Luis Fernando Mejía, quien fuera director de planeación y hoy es director de FE Desarrollo. Estábamos hablando de la noticia que acaba de anunciar Cindy Valbuena, que ha oficializado el presidente argentino Mauricio Macri de eliminar el IVA a productos considerados productos básicos de la canasta familiar, pero se suma también a una serie de medidas que adoptó en las últimas horas que busca beneficiar a la clase media. ¿Ese tipo de medidas responden a la presión electoral? ¿Son populistas? ¿Nos toca tener cuidado con eso, profe Jorge Restrepo?
Todas las anteriores. Es una medida populista, desesperada. Decíamos ahora fuera de micrófonos, una medida que yo espero que no tengamos que nosotros llegar a esa situación.
¿Y por qué? Veníamos
hablando precisamente de un panorama muy difícil, pero ese panorama muy difícil a nivel internacional no está afectando aún de manera importante la economía colombiana, que muestra una gran capacidad de aguante, una gran capacidad de crecimiento, pese a los problemas que hay en materia de empleo y de todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Mi punto es que si no empezamos a tomar las medidas que necesitamos para afrontar ese difícil sector externo, esas difíciles condiciones que hay afuera, pues yo no quiero que en un año, no quisiera ver que el gobierno nacional tuviera que empezar a tomar medidas desesperadas. Hay que tomar las medidas en este momento para afrontar esas difíciles condiciones, de manera que nosotros no tengamos que, pues en un año, estar bajando el IVA.
Una de las medidas que ha pensado el gobierno, y se lo quiero preguntar, tiene que ver con la venta de ISA y también venta de activos de Ecopetrol. ¿Esa puede ser una decisión acertada o eso puede ser como para empañetar la casa?
Bueno, esa puede ser una medida, digamos, toda privatización hay que juzgarla en términos de sus propios méritos. Si se trata de vender unos activos para invertir en otra inversión que tenga una mayor rentabilidad social e incluso económica, pues eso está muy bien. Si además es para poder financiar ese tipo de inversión, mejor aún. El problema está cuando las privatizaciones se hacen para salir de sectores y gastárselo en gasto corriente. Eso estaría muy mal.
Doctor Mejía, ¿estas decisiones son populistas? ¿Coincide usted con el profesor Restrepo y de pronto nosotros tenemos riesgos de imitar esos malos ejemplos?
Bueno, primero déjeme contestar lo del populismo. Si esto es populismo puro y duro, una medida desesperada ante lo que fue una diferencia muy grande en las votaciones de pares que ocurrieron el fin de semana, nadie esperaba una diferencia tan grande y son medidas desesperadas y muy complicadas porque sabemos muy bien que Argentina está en un programa con el Fondo Monetario Internacional en donde hay unas metas puntuales de ajuste fiscal. Así que la primera pregunta que se van a hacer los mercados, muy bien esto, pero ¿cuánto cuesta y cómo le cambia esa senda de ajuste a Argentina? Y mi pronóstico es que esto lo único que va a hacer es poner aún más nerviosos.
O sea, que el Fondo Monetario Internacional está viendo eso con preocupación.
Y los inversionistas, seguramente los resultados mañana desde el punto de vista de los bonos argentinos y el peso argentino.
Debe ser bono basura.
No va a ser
ya.
Bueno, así es. Así. Estas son medidas desesperadas, populistas, políticas. Ahora, usted me pregunta, ¿qué riesgos hay de que esto pase en Colombia? Yo no creo, la verdad. Yo creo que Colombia tiene una gran historia de muchas décadas de un manejo muy ortodoxo, tanto en su política monetaria como en su política fiscal. Yo ayer puse un tuit en mi cuenta diciendo, mire, llevamos 112 años de historia económica, desde 1906, en donde la economía en esos 112 años solamente en tres ocasiones ha tenido crecimiento negativo: 1930, 1931 y 1999. Eso es un ejemplo extraordinario de estabilidad macroeconómica, no solamente a nivel regional, a nivel mundial. Y eso es parte por una construcción de una serie de autoridades monetarias fiscales muy serias.
Pero el del 30, por ejemplo, ¿no coincides con la Gran Depresión?
Claro, claro, exactamente. Sí, estamos sujetos,
a lo que pase allá.
Y la del 99 fue la gran crisis de los emergentes, la crisis rusa, después, antes de...
Bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Bueno, pues yo la llamo la crisis Pastrana.
Pero bueno, el punto es, mire,
sudor y lágrimas, ¿se acuerda que nos prometieron?
Claro, sí.
El punto es que yo creo que todavía estamos muy lejos de llegar a ese riesgo por ahora de medidas populistas. Sí creo de todas maneras y comparto con Jorge que hay algunas inquietudes sobre la senda de ajuste fiscal desde Fedesarrollo desde el año pasado. Hemos venido diciendo que el panorama fiscal no luce tan despejado como dice el gobierno, en parte porque la ley de financiamiento, que al final de cuentas lo que hace es incentivar la inversión, pero bajando la tributación, pues va a generar un hueco fiscal bastante importante, y la economía, la regla fiscal implica menores déficits a la vuelta de un par de años, así que hay todavía inquietudes, y bueno, vamos a ver qué...
Entonces nos toca salir a vender ISA y parte de los activos de Ecopetrol.
Hay muchas cosas que vender, ¿no?
Sí, pero mire, hay que separar las dos discusiones. Una discusión de un manejo estratégico de los activos que tiene el Estado, eso está bien, uno puede hacer un balance de qué sirve, qué no sirve, en qué tiene sentido desde el punto de vista política pública que el Estado tenga participación o no, eso está bien. Lo que no luce tan bien es que el resultado de las ventas de esos activos se dedique, como le decía el profesor Jorge Restrepo, a financiar el gasto corriente. Porque la historia tiene que decir siempre, cambiamos un activo por otro más rentable. No cambiamos un activo por gastarlo en financiar el gasto corriente.
Mejor dicho, eso para traducirlo, para que la gente lo entienda, eso es como vender el sofá de la casa para pagar las deudas del colegio.
Eso es como vender la nevera para comprar comida. ¿Dónde pone después usted la comida?
Buen ejemplo. Doctora Carolina, ¿cuál es también su interpretación sobre esto?
Pues retomando un poco la incertidumbre que teníamos en materia internacional y que tenemos dificultades significativas en América Latina, pues hay que recordar un poco que pues la situación en Colombia es algo diferente, y ahí quería retomar un poco el tema de la moneda, que no lo habíamos empezado a hablar. Quizás todos estamos acá muy preocupados y viendo en las noticias que el dólar está en máximos históricos cercanos a 3.480 y muy preocupados si es por temas locales, pero si nos remitimos a lo que veníamos hablando en la primera parte del programa, está más correlacionado con lo que está pasando internacionalmente, con las tensiones comerciales, con la expectativa que tienen los inversionistas de moderación en el precio de los activos, particularmente las acciones, hacia dónde se van a ir las inversiones. Entonces, nosotros si seguimos viendo un tipo de cambio alto en Colombia localmente, hacia final de año nos podríamos mantener sobre los 3.400 e incluso el otro año niveles más altos, pero quizás hacer énfasis que es más correlacionado con lo que está pasando internacionalmente. Tenemos un déficit de cuenta corriente elevado, quizás el más amplio de la región. Incluso Argentina, con todo este movimiento de la moneda, su déficit se le va a cerrar rápidamente y va a ser cercano al 1%. Nuestro déficit puede ser del 4%. Entonces,
yo no puedo entender, y para que usted no lo explique seguramente a los oyentes, la lira turca, porque la Turquía, que pero ya tan importante, también ha venido sufriendo ese mismo fenómeno.
Bueno, allá es una situación política muy difícil, perdón, Carolina.
Y la independencia del Banco Central también estuvo pues bastante herida.
Un régimen casi cercano, sí, autoritario, cercano a lo dictatorial.
Pero eso no debería ayudar más bien a generar estabilidad.
Y acabó con las instituciones que me mencionaba Luis Fernando hace un minutito. Precisamente lo que se minó allá y que llevó a que se produjeran esas devaluaciones tan fuertes desde el comienzo del año pasado fue haber acabado con la institución de la banca central.
Doctora Carolina.
Entonces, lo que les comentaba es que vamos a seguir teniendo una moneda en niveles significativos e incluso creemos que cada día se van a poder alcanzar nuevos máximos. Tendremos algunos momentos de respiro porque el mercado está bastante, bastante volátil, pero los comentarios que puedan venir de Estados Unidos, particularmente de Trump, de China, van a generar ruido en el mercado. Esta semana estamos esperando un contragolpe, por decirlo así, por parte del gobierno chino, que empiece a anunciar algo más de medidas. Entonces creemos que el escenario internacional es el que nos está presionando el tipo de cambio y ahí hay que dejarlo flotar. O sea, esa también es como nuestra posición, ese ha sido el mecanismo por el cual la economía se ajusta, pero no estamos en lo que pasó en el 2016, que también es el otro gran tema que quisiésemos hacer la diferenciación. En ese momento tuvimos una devaluación del 40-50%, tuvimos una gran pérdida en precio de las materias primas, esta vez es diferente. Entonces creo que algo que tiene la región latinoamericana es que estamos en un escenario relativamente estable de materias primas. Eso nos da algo de respiro, particularmente el caso de Argentina con los granos, a Brasil también, a nosotros en Colombia con el petróleo, es que no hemos tenido grandes presiones desde el punto de vista de las materias primas agrícolas y de las materias primas energéticas. Cuando vamos a ver el tema de los metales, pues ahí sí es donde encontramos que economías como la alemana sí se han visto bastante castigadas.
Pero tengo una duda frente a eso, si se desacelera la economía, los precios del petróleo no se vienen al piso y Colombia sí, que sigue siendo tan dependiente de eso.
Exacto, grande. Ahí desde el punto de vista de la demanda tenemos un riesgo y efectivamente la cotización ha venido corrigiendo en las últimas semanas. El WTI se encuentra cercano a los $54 por barril, pero las presiones de oferta, lo que está pasando entre el Reino Unido, entre Irán y Estados Unidos, pues han mantenido un poco ese escenario y ahí también pues tenemos el papel de la OPEP que ha tratado de recortar bastante sus niveles de producción. Rusia juega un papel significativo porque sus ingresos fiscales en gran medida también dependen del petróleo. Entonces creemos que eso le pone algo de soporte. La pregunta es qué tan permanente va a ser, pero creo que es algo que supone un riesgo para la TAM, pero por ahora nos está dando algo de respiro.
Bueno, quiero preguntarles, porque ya que se metieron ustedes en el tema de la devaluación de la moneda, una propuesta que escuchamos aquí con los compañeros de la FM y que lo recogieron en el diario La República, y es la entrevista con un economista muy reconocido, Steve Kane, que es profesor de la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Él habló de la posibilidad, ya se había referido también en su momento a la situación ecuatoriana, que recordemos también está dolarizada desde hace por lo menos 15 años, que recuerde, y habló de la posibilidad de que Colombia pudiera también abordar ese camino. ¿Eso es una mala idea, doctor Mejía?
Mire, eso es una idea descabellada. Stephen Hanke ha sido una persona que ha promocionado la dolarización como una solución hace 40, 50 años. Realmente él lleva mucho tiempo siendo, digamos, uno de los principales defensores de la dolarización. ¿Qué países se han dolarizado? Yo los dividiría en dos grupos de países. Países que usualmente han sido paraísos fiscales. Entonces, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, que ustedes saben que en algún momento también tuvo unos grandes líos desde el punto de vista de convertirse en un paraíso fiscal, y una serie, digamos, de islas del Caribe por ahí dando vueltas que de facto están dolarizadas y por ende adoptan el dólar como una moneda oficial. Uno, dos, países que no lograron construir una reputación o una independencia de sus autoridades monetarias y cambiarias, y lo que hicieron fue entonces entregar esa soberanía e importar esa independencia de Estados Unidos. Es el caso de Ecuador. Ecuador, antes de adoptar esto, tuvo una gran crisis bancaria y cambiaria, una hiperinflación, y dijo, bueno, no pudimos con esto, entonces vayámonos al dólar y entregamos esta autoridad monetaria a Estados Unidos. Colombia no pasa ninguna de las dos. Colombia, como lo mencionábamos ahora, de hecho ha sido el país de la región con mayor estabilidad macroeconómica. Nunca hemos tenido una hiperinflación. Nuestra moneda sigue siendo la misma desde hace 100 años. Entonces no tendría ningún sentido que, especialmente ahora, en una coyuntura donde, como lo decía Carolina, la tasa de cambio ayuda como una variable de ajuste ante estos choques, que estuviéramos maniatados no teniendo una moneda para poder solventar este tipo de presiones. Y mire, le doy el ejemplo, la comparación entre Ecuador y Colombia, que además son países muy similares en una dimensión bastante particular. Por supuesto, Colombia es mucho más grande, económicamente hablando, pero son países dependientes del petróleo. Cuando viene el gran choque del 2014 para Ecuador y Colombia, usted mira el comportamiento del crecimiento, es muy distinto. Ecuador en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento promedio del 0.6%, tuvieron recesión.
Eso iba a decir, tuvieron recesión.
En el 2015 o 16, no recuerdo exactamente el año. Colombia, a pesar de la desaceleración, ha crecido al 2.6, 2.7% en promedio. Así que ¿Por qué? Porque el ajuste se puede hacer vía tasa de cambio en parte, mientras que cuando usted no tiene la tasa de cambio, lo tiene que hacer a través de caídas en precios, deflaciones. Este año, el año pasado, cortó una deflación, y eso sí que es un ajuste muy doloroso, eso implica caídas de salarios. Imagínese usted hablando de una economía de América Latina que va a tener que recortar los salarios de los profesores. Eso es un lío tremendo.
Claro, sí, claro. Fíjese.
¿Mala idea, profe?
Sí, no, es una tontería, digamos, lo que dice Hanke. Lo que sí vale la pena es que lo haya dicho él.
Pero el porque señor Hanke ya es un señor muy respetado, ¿no?
No, no, no. Pero lo que sí puedo decirle a Alejandro es que es muy bueno que lo haya dicho, porque eso nos obliga a reconocer el valor de nuestra moneda. Es que el valor de nuestra moneda no está en que valga 2,000 pesos por dólar o 3,800. El valor de la moneda es poder permitir, digamos, que nos ajuste a esas turbulencias enormes que hay en la economía internacional. Como lo dice Luis Fernando, digamos, ¿qué haríamos sin el peso, sin esa posibilidad de evaluarnos? Estaríamos en una situación crítica, verdaderamente, sin ese ajuste devaluacionista que hubo en el último año, estaríamos en una situación en la que probablemente habría una recesión con una deflación aquí en Colombia. Esa es una gran ventaja. Es más, nuestra moneda es tan valiosa, y cuando digo está valiosa, es valiosa no es porque la respalden decenas de lingotes de oro en el Banco de la República, sino porque tenemos una banca central independiente con unas autoridades que tienen una política que ha permitido mantener el poder adquisitivo de la moneda. Es que el poder adquisitivo de la moneda no la da la cotización con el dólar, lo da poder tener la inflación controlada, como la hemos podido tener en los últimos años. Es tan valiosa esa moneda que yo creo que lo que deberían hacer más bien los países en crisis en la región es adoptar el peso colombiano, hacer algún tipo de caja de conversión, por ejemplo en Venezuela. Venezuela debería dejar de contemplar la posibilidad de dolarizarse y pensar en utilizar el peso colombiano en la transición.
De hecho,
ya lo está haciendo en la frontera. Y si usted se pone a pensar, también ocurre algo parecido en la frontera con Ecuador. Insisto, esto nos ha llevado a darle valor a las instituciones colombianas y a reconocer el peso en este año bicentenario como una moneda, pues, que lo decía Luis Hernando, ha aguantado, no ha hecho las duras y las maduras.
Ahora, en defensa de Hanke, Jorge, sí han habido economistas muy prestigiosos que en su momento defendieron muy fuertemente la dolarización. Hablo de dos: el profesor ya fallecido Rudy Dornbusch de MIT, muy famoso y muy del tema de economía internacional, uno, y dos, un economista a quien le tengo un gran aprecio porque trabajé con él hace ya 18 años, que es Guillermo Calvo, un economista argentino. En dimensiones distintas, Guillermo Calvo, por supuesto, estaba pensando en Argentina. Argentina, miren los líos que hay, es recurrente, de manera recurrente, su moneda se está depreciando, hay hiperinflaciones, entonces, hay, por eso. Entonces hay que mirar el contexto, y Colombia, en esa lista de países, está de último lugar como candidato para abandonar una moneda que le ha servido, como lo decía Jorge, de una manera muy, muy positiva.
Doctora Carolina, ¿también le parece que eso es absurdo, descabellado?
Creo que se pierde en gran medida la independencia de la política monetaria, que es el otro argumento significativo. Cuando nosotros queremos mantener la estabilidad macroeconómica y la principal función del Banco de la República, que es velar por una inflación estable, pues ahí es donde dejamos flotar el dólar. Pero por el contrario, si nos vamos a una moneda rígida, al dólar, pues perdemos esa oportunidad de manejar un poco nuestras propias condiciones en materia de inflación, en materia de política monetaria. Entonces creo que hay una gran pérdida de espacio, y también si uno compara pues algunos de los países con los que él estaba pues mencionándonos, el caso de El Salvador, el caso de Venezuela, pues Venezuela ya tenemos niveles de una moneda ya es inmanejable, y el caso de Ecuador, pues son economías con un nivel de calificación de riesgo soberana mucho más bajo, es decir, son países en los que los inversionistas tienen bastantes dudas. Podemos tener el caso de Panamá, pero pues Panamá tiene el canal y recibe dólares a diario, pues con todo el paso de buques. Entonces creo que hay país y se pierde un terreno importante de estabilidad pues macroeconómica que nos viene mencionando Luis Fernando, y en ese sentido pues creo que nuestra postura es que la moneda hay que dejarla flotar, así cada día veamos un máximo, un nuevo máximo.
O sea que es una mala idea lo que ha hecho el Banco de la República en otras oportunidades de salir a comprar dólares para tratar de tener esto controlado.
No, creemos que no fue una mala idea, y en su momento no lo hacían compra directa, sino a través de un programa de subastas, y en ese momento ellos lo que estaban evaluando, porque pues mirar con el retrovisor puede ser fácil, ellos estaban mirando que teníamos que empezar a pensar cómo reemplazar un poco la posibilidad de que se redujese la línea de crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional en 2 años, y también estaban teniendo en cuenta un déficit en cuenta corriente cercano al 4%, que como mencionaba es muy amplio frente a la región. Entonces creo que en su momento nos ayudó incluso a mejorar un poco nuestras cifras en materia de reservas internacionales sobre PIB, y queda la duda acá si hacia adelante pues se verían incluso acumular más reservas. Entonces yo creo que fue una buena medida, el banco está haciendo los estudios y hacia adelante debería adoptarlo, pero yo creo que los niveles están generando una gran discusión dentro de la Junta.
Doctor Mejía, ¿debería salir el banco a comprar para tratar de bajar esto?
Oiga, pero venga, hablemos un poquito más de este tema que me parece muy importante, porque aquí estamos echando muchas cosas positivas, entonces el mensaje como que todo está bien, no.
Sí, entonces.
Venga. Hay una cosa que es complicada y tiene que ver precisamente con esta historia de cómo la tasa de cambio es un mecanismo de ajuste ante los choques externos, pero eso no es gratis. Entonces,
claro, eso nos cuesta.
Exactamente, eso no es gratis. Entonces, usualmente cuando hay grandes devaluaciones de la tasa de cambio, eso tiene algo de transmisión en la inflación. Eso pasó en el 2015 cuando viene la caída del precio del petróleo. Tuvimos dos elementos grandes. Uno, la inflación de alimentos, y una depreciación que se tradujo en una inflación que llegó, recordemos, a niveles casi del 9%. Entonces el Banco de la República en ese momento, cuando la economía se estaba desacelerando, que uno debería pensar que lo que debe hacer la autoridad monetaria es bajar las tasas, tuvo que empezar a subir las tasas porque las expectativas de inflación se estaban desanclando, es decir, los agentes estaban esperando inflaciones por arriba del 4%.
Sí.
Aquí hay un riesgo importante en este sentido. El último dato de inflación fue muy malo. 3.79, una aceleración de la inflación asociada a la inflación de alimentos, seguramente algo con el tema del cierre de la vía Villavicencio, pero no ha llegado el efecto de la depreciación, que seguramente en los próximos meses va a presionar el costo de los bienes importados y algo de la inflación total va a tener que subir. Entonces vamos a tener un poquito el mismo problema, porque el Banco Central va a estar diciendo en un ambiente internacional que algo de impacto va a tener en la economía colombiana, de pronto se nos desacelera, pero por otro lado, expectativas de inflación subiendo, no va a quedarle mucho espacio para empezar a bajar tasas de interés.
Sí, y si yo le puedo adicionar muy rápidamente, Alejandro, claro que la devaluación significa, o por lo menos tiene dos efectos que son tremendos. El primero, encarece el costo del endeudamiento. Eso tiene un impacto fiscal que no es nada despreciable. El gobierno nacional está viendo que el costo de atender la deuda, el servicio de la deuda, está
subiendo.
Son
los intereses que pagamos.
Pero además el sector privado, que también tiene deudas en dólares, también. Ya hemos visto varias empresas grandes que han tenido que salir a renegociar en los últimos días sus créditos. Y le añado otra. Colombia está importando parte de las materias primas para su industria manufacturera y para el sector agrícola.
Y el costo de importar,
eso está bien, eso está bien, porque el trigo es barato y el maíz es más barato producirlo en Canadá y en los Estados Unidos, y eso son arepas baratas. Entonces, el problema, claro, el problema está
en
el pan barato, pan que no subió de 300, ni siquiera 350. El punto es que es muy importante tener en cuenta ese impacto de la devaluación sobre el sector productivo, sobre la capacidad, sobre la estructura de costos. Eso también tiene un impacto. Y hay muchos productores y obviamente importadores en el sector comercio que están viendo que lo que importan pues ha subido de costo.
8:01, vamos a la